Hola, buenos días. Hablamos hoy de los artículos que hemos publicado en el blog en los últimos tiempos para a ver si logramos que lo entienda un poco mejor. Será una experiencia nueva después de haber publicado 860 artículos en nuestro blog y viendo que cada día las personas son más tendentes a hacer una lectura de un artículo de 1000 palabras, pero facilitarle a las personas que nos siguen y que están al tanto de nuestras informaciones, contenido de nuestros artículos, especialmente en lo que se refiere a la ley de nietos en España, o ley 52 del 7, también conocida como ley de memoria histórica, y que es una de las categorías principales de nuestro blog. Esto de todas formas es una prueba. Y ese juego de memoria histórica, como también se conoce. Nosotros hemos dicho que ha cambiado el criterio en la ley de nietos, que las causas pueden ser oscuras o pueden ser inescrutables, pero lo que vemos es una enorme ola de denegaciones que a veces se contradicen con los criterios legales con los cuales se inició la ley 52 del 7. Y para ello decimos que nuestra hemeroteca nos da la razón porque somos testigos directos del inicio de la aplicación de la ley de memoria histórica, especialmente en la isla de Cuba, y que por este motivo, como formábamos parte de una organización no gubernamental que representábamos a los descendientes cubanos, pues tuvimos la oportunidad el 13 de enero del 2009, previo al inicio de la aplicación de la ley en La Habana, pues tuvimos la ocasión, repito, de tener una reunión más de 3 horas con el cónsul general que en aquel momento se desempeñaba en la capital de la isla, el señor Pablo Barrios Almanzor, y durante nuestra reunión participó en esa reunión el señor vicecónsul general Álvaro Pilpati, y finalmente concluimos ese día con la participación nuestra en el consejo de dirección del consulado al cual nos invitó amablemente el señor Barrios. En aquel momento las preguntas que llevábamos, las dudas que llevábamos, a pesar de que la OIDE había estudiado preceptos por los cuales se podía acceder a la nacionalidad por la ley de nietos, pues llevamos una serie de dudas y de preguntas que no en estos momentos nosotros nos referimos a ellas para demostrar por qué decimos que el consulado ha cambiado su criterio, que no sabemos si está autorizado por la dirección general o si es una iniciativa propia de los cónsules que desempeña en estos momentos sus funciones en la sede habanera. En aquel momento hicimos hincapié en cuáles serían los requisitos para demostrar que el nieto, el aspirante cubano, podía acceder a la nacionalidad de su abuelo español, y le hicimos énfasis en cuáles serían los requisitos y los documentos que se debían presentar. Recordemos de paso que la instrucción estableció los términos y condiciones para el acceso a la nacionalidad por esta ley, que ha sido calificada por muchísimos expertos como de ambigua y de poco clara, y que dejaba margen a una interpretación que pudiera ser sesgada por parte de los funcionarios tanto en España como en los países latinoamericanos. Entonces, el derecho de sangre, que es el criterio que se usa para acceder a la nacionalidad española por este motivo, está presente en la ley de memoria histórica, y lo que en aquel momento se exigía y se estuvo exigiendo hasta aproximadamente el 2013 era que se demostrara que el emigrante español, el que se fue a la isla o que se fue a cualquiera de los países de Latinoamérica, mantuvieras esa nacionalidad de origen como español, o sea que no se hubiera naturalizado en el país de acogida, que en el momento del nacimiento de sus hijos en el país de acogida pues tuviera y mantuviera la nacionalidad española y no se hubiera naturalizado. Eso crea el derecho, porque cuando la persona aspirante, en este caso los nietos, cuando presentan su documentación, hay que demostrar que en el momento que nació el hijo del emigrante, todavía el emigrante conservaba la nacionalidad española y no se había naturalizado en acogida. Entonces, ese es el criterio fundamental y ese fue el que se usó durante muchísimo tiempo. El documento en Cuba se utilizó como las certificaciones de la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería de Cuba, que fue el antiguo Ministerio de Gobernación antes de 1959. Y en esos certificados validaba si el español, el inmigrante español, se había naturalizado o se había registrado en el registro de extranjeros en la isla. Siempre se aplicó, repito, hasta aproximadamente hasta el 2014, aproximadamente el criterio de que si los dos certificados, el de ciudadanía y el de extranjería, en el caso de los cubanos, si ambos eran negativos, eso significaba que el emigrante no se había naturalizado cubano y que por tal motivo, aunque no se hubiera registrado como extranjero, se demostraba que mantenía su condición de español. Esto se podía haber hecho de otra manera, utilizado un documento del registro civil cubano, pero en la dirección de nacionalidad del Ministerio de Justicia, al parecer indicó que se utilizara esta vía del antiguo Ministerio de Gobernación, como ya dije. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que hay muchas personas que no entienden, logro explicarme, porque esto a veces no se entiende muy bien, pero después con el estudio de los análisis de los diferentes expertos, tanto en España como en otros lugares, a la doctora Aurelia Álvarez, pudimos entender según la documentación. Aquí es importante ratificar y enfatizar que la documentación es importante. No, pero es que mi abuelo nació en Asturias o en Galicia o en Canarias y toda la vida fue español, y en su certificado de defunción que señala que es español y que murió siendo español. Pero es que eso no se demuestra de esa manera. Lo que hay que demostrar es que en el momento en que nacieron los hijos del emigrante, ese señor, ese emigrante español, todavía conservaba y no había perdido la nacionalidad española. ¿Por qué? Porque si en el Código Civil se dice que la persona que pierde la nacionalidad de origen, pues no transmite, en este caso, en el caso de la Ley de Memoria Histórica, no transmite la nacionalidad de origen a sus hijos. Esa es la principal demostración. Consideramos que el índice de rechazo en estos momentos en La Habana es altísimo, por la cantidad de quejas y de solicitudes de aclaración, de consultas, etcétera, que nos hacen los afectados. La pedía por ser nieta de español de origen. Ahí hay una confusión. ¿Cuál es la confusión? Que lo que la ley de nieto dio la oportunidad, el nieto pudiera acceder a la nacionalidad del abuelo solo demostrando que el abuelo español conservaba todavía su nacionalidad en el momento en que nacen los hijos o los padres del optante, o sea, del que opta la nacionalidad. Y entonces nosotros pudiéramos decir, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué la denegación dice que no queda demostrado que el padre, madre del optante era español de origen? Bueno, la respuesta sería porque no demuestra que el abuelo ostentaba una nacionalidad de origen cuando nació el padre o la madre del solicitante. Lo que hay que demostrarlo con documentos, no se puede, y especialmente con los documentos, en este caso que se está usando en la isla de Cuba, donde se presentó el mayor número de solicitudes, y si fuéramos a sacar el per cápita, Cuba tendría el mayor per cápita de recepción de emigrantes españoles en los siglos XIX y XX. Porque lo que sí está claro es que los libros, la DIE de Cuba, DIE significa, como deben saber, Dirección de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior, que repito, no, la dirección que tiene los libros del antiguo Ministerio de Gobernación, que era donde se asentaban las personas que se inscribían, se naturalizaban como cubanos o sencillamente se inscribían en el registro de extranjeros. Pero hay que recordar que el registro de extranjeros muchas personas no lo hacían porque había, primero, había que pagar, y segundo, que una gran parte de la emigración hispana a Cuba fueron emigrantes de las zonas más desfavorecidas de España, las zonas llamadas periféricas, y que eran personas iletrados, muchos de ellos, y sin conocimiento, y que además de eso, lo que la mayoría se iba a los campos a trabajar duro para tratar de salir adelante, incluso para tratar de hacer algo de dinero para poder retornar a España y tener una vida más digna, que como recuerdo se llama el consulado español de La Habana cambió el criterio en la ley de nietos. Seguimos y le podemos decir que la Dirección de Migración y Extranjería cambió el método de obtención de los certificados de la DIE, los famosos certificados de ciudadanía y de extranjería. ¿Qué cambió? Porque se emitía en la dirección central, que existe, debe existir, pero que radicaba en esos momentos en Miramar. Entonces, esos libros, esta persona que le habla, los vio, incluso en una ocasión tuve oportunidad de hojearlos. Estaba en una situación muy deteriorada. La situación era muy mala, no, muchas páginas no se podían leer. ¿Por qué? Porque él puso manual para buscar precisamente los certificados. Llegó un momento en que era tal la avalancha, consulado de La Habana, hubo 195.000 solicitudes, más las de California, Miami, etcétera, donde la diáspora cubana es importante. Se calcula que estuvo alrededor de los 220.000 total de solicitudes. Pues eso hizo que esos libros, de los cuales se obtenían la verificación de si el emigrante español se había naturalizado como cubano o inscrito en algún momento en el registro extranjero. Estas cuestiones, tanto la inscripción en el registro extranjero como la naturalización, dependía, pues, ¿qué se hizo? Pues que en una etapa, que puede ser alrededor del 2014-2015, a fecha no la tengo muy clara, y si alguien tiene elementos para decírmelo, nos puede escribir y nos puede dar cuándo se cambió, porque ahora mismo yo no lo tengo claro. En esa época hubo un cambio. ¿Qué cambio fue? Que digitalizaron los libros donde estaban registrados las naturalizaciones y los registros de extranjería de los emigrantes, de todos, pero en este caso de los españoles. Pero como esos libros estaban en una situación calamitosa, que este que les habla, pues muchos de esos, de esas páginas, de esos libros, no se pudieron digitalizar, con lo que sale para que fuera más rápido la búsqueda. Pero en ese esfuerzo nosotros estamos seguros de que hubo problemas y muchos de ellos no se pudieron digitalizar para que fuera legible y para que fuera un documento procedía y se encontraba en los libros. Entonces, eso pasó a una base de datos, según tengo conocimiento. Lo que hizo la DIE fue pasar estas competencias de emitir los certificados a los municipios y a las provincias del país, para que las personas no tuvieran que trasladarse, para que fuera más rápido, etcétera. Pero eso trajo consigo el cambio en el formato en que se emitían los certificados. Incluso yo he puesto una imagen aquí de los formatos de emisión de los certificados de la DIE del Minin de Cuba. El formato inicial, esto estaba firmado siempre por la coronel Daisy Morejón Díaz, se hacían pues a partir de las certificaciones de diferentes oficiales del Minin en las provincias y en los municipios. Entonces, pues claro que ha cambiado el formato y por eso nosotros no estamos de acuerdo en que los cónsules se pongan expresiones como si los documentos de inmigración y extranjería del abuelo aportados al expediente no se encuentran expedidos con la firma habitualmente utilizada por la funcionaria que los expide. Presentan ciertas irregularidades que hacen presumir falsedad documental. Bueno, es posible que haya personas, nosotros no lo dudamos porque nosotros hemos hablado de esto en nuestro blog, de personas que han cometido fraude, que de esto, como se diría en una expresión de Cuba, hay de todo como en botica. Pero utilizar este argumento, porque presumir significa considerar una cosa verdadera o real a partir de indicios o señales y sin tener certeza completa de ella. Por tal motivo no se puede decir categóricamente que hay falsedad documental porque ellos no lo pueden demostrar. Había que haber buscado otra forma de que los cónsules dijeran a las personas, esto puede parecer un fraude, pero no declarar que es fraude a todos los que no venían con un formato determinado, porque es que el Ministerio del Interior no creó un formato determinado, había diferentes formas de presentarse este documento. Nosotros consideramos que estas cosas no quedan claras. Además, se podía haber buscado otros métodos a través del Registro Civil de Cuba para demostrar que la persona no se había naturalizado, porque cuando una persona se naturalizaba y obtenía su carta de ciudadanía cubana, esa decisión se inscribía en el registro civil donde estuviera registrada la persona. Y eso se podía haber hecho, y es mucho más valedera esa certificación que no por la que optó el consulado español de La Habana. Bueno, después, al final, nosotros hablamos aquí en este artículo que estoy comentando, registro civil en el 2012, el registro civil consular de 34 funcionarios que había en esa época quedaron en menos de 10. Entonces, pues el volumen de trabajo que había, por eso se ha prolongado excesivamente el tiempo de resolución de los expedientes, de lo cual hemos hablado muchísimas veces, de que se reforzara el personal que trabajaba. Otra cliente nos dice, entonces, las quejas recibidas por el extravío de documentos entregados en los llamados consulados honorarios de Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba son copiosas, y nuestros colaboradores en Cuba están de acuerdo con eso y tienen muchísimos ejemplos, pérdidas que hubo tanto en el consulado como en los viceconsulados, donde en estas provincias que están más alejadas de la capital se presentaban los documentos para que fueran llevados y entregados en el consulado español de La Habana. Finalmente, yo hago una pregunta. ¿Cómo se explica que muchas de las denegaciones actuales que obtuvieron ya la nacionalidad por el mismo abuelo, es decir, tuvo 6 o 7 hijos, o sea, los nietos de ese abuelo, hayan presentado la nacionalidad y a ellos se les haya dado en la última etapa por falta de documentación o sencillamente porque no aparece registrado en extranjería o naturalizado? Finalmente, digo, por todos estos avatares, por todos estos problemas, por todos estos escollos, que son demora infinita en la tramitación, pérdidas de documentos, tanto por los viceconsulados honorarios como por el consulado, por falta de personal para atender adecuadamente este trabajo, las solicitudes fuera de la instrucción, a veces pedían documentos que no estaban establecidos en la instrucción y analizados muchísimos autos denegatorios que cometieron errores garrafales. Ponerle una denegación a una persona con los nombres y con los datos de otro expediente, a cosas tremendas, demuestran falta de profesionalidad y falta de exigencia, por tanto, por parte de los máximos responsables del consulado español de La Habana, por el cual han pasado muchísimos cónsules. Todos vienen diciendo que van a resolver los problemas. Nosotros tenemos una opinión desfavorable del trabajo que han realizado, porque esto no es un favor para los cubanos ni para ninguno de los nietos de la emigración española. Esto es el derecho de sangre, el ius sanguine en latín. Aquí se han cometido muchísimas irregularidades. Los enlaces a los cuales nosotros hacemos referencia en este artículo que hemos comentado, y además para que nos digan si están de acuerdo con las ideas que hemos expuesto y si tienen alguna otra cosa que añadir y que nosotros podamos publicar en nuestro blog. El blog del Grupo WR, Retorno a las raíces hispanas, a las raíces nuestras, a las raíces que nos dieron la sangre hispana, de la cual estamos orgullosos, pero uno de ellos, y el más clamoroso, del cual hablaremos en su momento, es la discriminación de las abuelas en la Ley de Memoria e Historia, que todavía no se ha resuelto y que parece que de momento se ha enquistado